La decisión está tomada y las cámaras del Borro no cooperaron. Reporte Uruguay, miércoles 24 de junio de 2026. El miércoles 24 de junio entrega dos hechos que deberían cortocircuitar entre sí. El primero llegó desde la Fiscalía. La abogada de la familia de Brian Leites, el adolescente de 16 años muerto en un allanamiento en el Borro el 18 de junio, afirmó, tras acceder a los videos de las cámaras GoPro que los policías llevaban, que el adolescente en ningún momento levantó el arma. Que el policía disparó a los 2 segundos de ingresar. Que la voz de alto llegó después del disparo, no antes. 3 medios distintos informaron la misma descripción de esas imágenes. El ministro del Interior, Carlos Negro, había respaldado el operativo, diciendo que todo está filmado, como si la tecnología garantizara automáticamente que el procedimiento fue correcto. Resulta que lo que filmó no garantiza lo que dijo, y lo que filmó está ahora en manos de la fiscal Silvia Naup, que investiga si hubo exceso de fuerza letal. El segundo hecho llegó desde la presidencia. Ese mismo miércoles, Yamandú Orsi cerró el debate que él mismo había abierto el martes en Paysandú. El martes había reconocido que faltaba resolver la mejor forma jurídica para el despliegue de vehículos blindados del ejército. El miércoles fue directo. La decisión está tomada. No podemos escatimar en seguridad. Orsi respondía a su propio ministro de Defensa, Juan Castillo, que el martes había dicho públicamente que las calles patrulladas por camiones del ejército no es una buena cosa. Y respondía también, aunque sin nombrarlo, al senador Óscar Andrade, referente histórico del PIT-CNT y legislador del Frente Amplio, quien formuló el cuestionamiento más preciso que escuchó el debate hasta ahora. El personal militar está preparado para la guerra, no para la seguridad. Ante un incidente, vas a tener a alguien que responde con la lógica de la guerra, no con la lógica del patrullaje. No parece razonable. Y agregó algo que ningún defensor de la medida respondió con detalle. Para desmontar una banda criminal, lo que importa es el trabajo de inteligencia financiera, seguir el dinero, pasar donde lavan. Para eso, no te ayuda el mamotreto blindado. El secretario Alejandro Sánchez intentó cerrar el flanco constitucional. Las Fuerzas Armadas no van a ocuparse de la seguridad interna. Pero la distancia entre esa fórmula y la realidad operativa no la resuelve una declaración. Si militares conducen vehículos en patrullajes de barrios, están insertos en el dispositivo de seguridad interna, llámese como se llame. La Ley de Vigilancia Fronteriza excluye expresamente los centros poblados del ámbito militar. El Consejo de Ministros del viernes tiene que definir el encuadre jurídico. Ese viernes es el 53 aniversario del golpe del 27 de junio de 1973. Lo que une los dos hechos, los videos del Borro y la decisión tomada, no es una conspiración ni un error de comunicación. Es la distancia entre la lógica del anuncio presidencial y la lógica de la evidencia judicial. El gobierno desplegó los blindados en respuesta a una semana de violencia que incluyó la muerte de Brian Leites. Ahora, los videos de esa muerte cuestionan la narrativa con la que el gobierno respaldó el operativo que la produjo. Mientras tanto, el reloj del 30 de junio sigue corriendo sobre todo esto. FENAPES convocó paro nacional de 24 horas para el jueves 26, bajo la consigna «Quebremos el cero». La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay reclamó una reunión con el presidente antes del vencimiento del plazo para enviar la rendición de cuentas. La ANEP pedirá unos 3.000 millones de pesos adicionales que, según reconoció la propia Confederación, no cuentan con respaldo del Poder Ejecutivo. Del otro lado del corredor fiscal, la Asociación Rural del Uruguay exigió una rebaja del 15% en el gasoil a partir del 1 de julio. El combustible subió cerca del 30% desde febrero. La doble presión dibuja el espacio en el que el ministro O'Done tiene que construir una rendición de cuentas que prometió ser audaz con las transferencias a la infancia, financiadas por reasignaciones, sin aumentar el gasto global. El senador Andrade lo dijo en la interpelación del lunes con la precisión que le falta al gobierno. No nos dicen de dónde ahorra. Ese planteo no cierra.
Una señal de margen, pequeña pero real.
La presidenta del BPS, Jimena Pardo, anunció que las jubilaciones y pensiones mínimas tendrán un aumento adicional del 1% a partir del 1 de julio, alcanzando a 115.000 personas. No cambia la aritmética de la rendición. Señala que el gobierno entiende la presión y busca anticiparse. El otro conflicto institucional del día es la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios. El gobierno rechazó la invitación a negociar el timbre de 170 pesos sobre consultas médicas e insiste en anularlo. El problema es legal. Los delegados del Poder Ejecutivo votaron a favor de esa resolución en mayo y no pueden activar el mecanismo de revisión. Para anularlo, necesitan que un interesado presente recurso de nulidad y que los delegados voten en contra. El presidente de la Caja ya anticipó que si llega un decreto, la Caja lo va a recurrir. Es un conflicto entre el gobierno y un ente público autónomo donde el instrumento elegido para resolver no tiene el respaldo jurídico para ejecutarse sin litigio. El miércoles también tuvo una presentación que el ruido político tiende a enterrar. Redes, Amigos de la Tierra y el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales presentaron una iniciativa para regular la forestación y proteger las cuencas hídricas. Los científicos Marcela Achcar e Ismael Díaz demostraron que hasta los estudios financiados por las propias empresas forestales confirman el impacto negativo del monocultivo sobre el agua y los suelos. El sistema político, dijeron, invisibiliza el tema. La iniciativa llega en el momento exacto para resultar incómoda. El gobierno prepara la licitación de Casupá, que destruiría 450 hectáreas de monte nativo sobre el Santa Lucía. Esta semana recurrió a importaciones masivas de energía eléctrica de Brasil porque las reservas de agua y gasoil no alcanzan para el invierno. IHIF Global, la inversión que el gobierno de Orsi describe como la apuesta del siglo, necesita agua del río Uruguay y energía barata para producir combustibles que se exportarán a Alemania, mientras 17.000 personas en Paysandú firmaron en contra. Lo que une Forestación, Casupá, HIF y la Dependencia Energética de Brasil es un patrón que la presentación del IECA nombró con claridad. El Estado administra recursos naturales estratégicos como si la extracción no tuviera costo territorial. Y las comunidades que dependen de esos recursos tienen voz consultiva, no poder de veto. Crisol, organización de trabajadores expuestos a sustancias peligrosas, solicitó formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acelere el diálogo con el gobierno uruguayo por la incompatibilidad de la prestación por edad y riesgo con estándares internacionales de derechos laborales. Es un escalamiento al plan internacional de un problema de salud laboral que el Estado no resolvió. Llega 3 días antes del aniversario del golpe, en la semana en que el convenio para sistematizar archivos de detenidos desaparecidos avanza en paralelo a una placa de memoria vandalizada. El patrón estructural del miércoles no admite lectura cómoda. El presidente endureció cuando la evidencia cedía. El partido cerró filas cuando las voces internas se abrían. El gobierno rechazó negociar un timbre que no sabe cómo anular. Los sindicatos se posicionan para la rendición sin el presupuesto que pedían. Los científicos presentan datos que el sistema político ignora mientras licita la represa. La fiscal Naup tiene los videos del borro. El Consejo de Ministros del viernes tiene la decisión de los blindados. Y el reloj del 30 de junio corre sobre todo eso. Brian Leites tenía 16 años.